Juventud, la presidenta de la ANEF en la Araucanía, Sandra Marín, señaló que producto de las negociaciones con el Ministerio de Desarrollo Social y el gobierno, este se retrasó en 30 días.
El INJUD tiene una fecha de cierre por este gobierno, que en principio iba a ser el 31 de mayo, de acuerdo a las negociaciones que han establecido, va a ser a fines de junio. Sin embargo, la preocupación acá es que se cierra un servicio de un día para otro. Los funcionarios y funcionarias a nivel nacional, la verdad es que están consternados, porque aquí no hay derecho a indemnización.
El presidente nacional de la ANEF dijo que están atentos a la nueva arquitectura del Estado que pretende instalar este gobierno y están en alerta tras los anuncios de fusión de ministerios. José Pérez reiteró que defenderán el derecho al trabajo y no aceptarán que se debilite la función pública del Estado. En Temuco, Bío Bío, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Y un chaleco antibalas para alcaldía ordenó comprar la municipalidad de Calbuco. Vecinos y concejales sostienen que la situación de seguridad no justificaría un eventual uso de este elemento por parte del jefe comunal. Tiene más detalles Damari Subiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt. Damari, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Hans. Efectivamente, un chaleco antibalas de interior, es decir, que se usa como polera, fue adquirido por la Municipalidad de Calbuco. Esto se viralizó a través de la orden de compra, que está nombrada como Chaleco Antibalas Alcaldía. La situación generó inmediatas reacciones en la comuna, donde la opinión generalizada da cuenta que las condiciones de seguridad de Calbuco no justifican un uso de estos elementos por parte de autoridades comunales. Así lo señaló la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Silvia González.
A ese estado que lleguemos, no solamente el alcalde tendría que revisar, tendríamos que andar todo con antibalas. Todavía, gracias a Dios, se puede andar aquí en Calbuco y todavía existe un poco de respeto.
¿Entonces considera que no se justificaría?
No.
Por su parte también, el concejal socialista Óscar González y su par independiente cercano al Movimiento Amarillos por Chile, Pedro Yáñez, afirman que el alcalde no ha explicado por qué se adquirió este chaleco.
Si esta compra es para sacarse una fotografía, como lo hacen algunos alcaldes de la región metropolitana, no estoy en lo absoluto en acuerdo.
Ahora bien, no se sabe si es para el alcalde, es para alguna situación específica, porque en Calbuco no estamos para andar con chalecos antibalas, ¿ya?
La radio ha intentado tomar contacto en reiteradas ocasiones con el jefe comunal calbucano Marco Silva para que explique la adquisición de este elemento, quien no ha contestado los llamados. Es importante señalar que en la región de Los Lagos, el gobierno ha priorizado dos barrios que deben ser intervenidos por temas de seguridad, en Osorno y Puerto Montt. Es decir, Calbuco no estaría dentro de las priorizaciones gubernamentales por algún tipo de problemas o delitos. Además, esta comuna tampoco fue parte del plan Calle Sin Violencia que se aplicó a nivel nacional. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. En Radiograma, resumen de noticias.
Bajo amenaza de muerte frente a sus dos hijas menores de edad, un matrimonio fue asaltado en su casa en Puente Alto. El gobierno concretó un vuelo de expulsión con 45 extranjeros desde Iquique. Tras más de un año de negociaciones, el grupo CAP acuerda venta de Huachipato a Aceros ASA por un monto de 130 millones de dólares. Diputados de oposición acudieron a la Contraloría para que se pronuncie ante la resolución del Servicio de Impuestos Internos que obliga a pagar IVA a los casinos en línea. Y cerca de 100 trabajadores se fueron desvinculados desde Empresa Arauco durante esta jornada. La empresa aún no entrega detalles de los despidos. Exactamente 14 horas con 4 minutos.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Dos mujeres fueron formalizadas en el juzgado de garantía de Maullín tras protagonizar una riña al interior del Liceo de Carelmapu, establecimiento educacional municipal, donde además se denunció una agresión de un adulto hacia un estudiante. El informe es de Guido Miranda.
Los hechos fueron informados por la dirección del recinto educacional, que activó, por cierto, los protocolos de convivencia escolar y presentó los antecedentes ante carabineros para su investigación. Durante la audiencia judicial, las imputadas alcanzaron un acuerdo reparatorio, se dijo, aprobado por el tribunal, evitando así la continuación del proceso penal. El fiscal de Maullín de los Muermos, Patricio Yancamán, explicó las condiciones establecidas en esta salida alternativa.
Sí, se me informó que hubo una agresión. Dos personas adultas pasaron a control de detención en el juzgado de garantía de Maullín y se llevó a cabo un acuerdo reparatorio que consistió en que las imputadas asumieron la obligación de ofrecer disculpas públicas tanto a la agredida como a su madre y también se comprometieron a no acercarse a la afectada por un plazo de 6 meses. Todo esto en el contexto de una salida alternativa al juicio que se aprueba ante el juzgado de garantía y que implica estas dos prestaciones u obligaciones a las cuales se comprometen las imputada, no acercarse a la afectada y ofrecer una disculpa que fue entregada precisamente a la misma audiencia.
Tras la audiencia, las imputadas ofrecieron disculpas públicas a la víctima y a su madre, además de comprometerse a no acercarse a la afectada por un periodo de 6 meses. La causa quedó sujeta, se dijo, al cumplimiento de estas medidas, las que fueron fijadas por el tribunal como parte del acuerdo reparatorio alcanzado entre ambas partes. Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Una mujer fue detenida por carabineros de la Segunda Comisaría de Castro por su presunta participación en el robo de cerca de $1,000,000 desde un vehículo estacionado en calle Alcalde Manuel Muñoz, en las cercanías de la ex Feria Yumbel. Según informó el capitán Felipe San Martín, la revisión de cámaras de seguridad y las diligencias realizadas por personal policial permitieron identificar a la imputada y concretar su detención.
Personal CIP de esta unidad procede a la detención de una ciudadana femenina mayor de edad por el delito de robo en bienes nacionales de uso público, ante lo cual y ante el registro de cámaras en el lugar se pudo acreditar la participación de dicha ciudadana cometiendo el delito de robo en bienes nacionales de uso público. La detención se efectúa en la vía pública mediante la diligencia de la investigativa por parte de la CIP Castro, mediante la visualización de cámaras de seguridad, quienes al ver la presencia en las cámaras de esta ciudadana proceden a la detención por robo en bienes nacionales de uso público al interior de un vehículo, sustrayendo cantidad de dinero en específico.
Carabinero logró recuperar parte del dinero sustraído. La mujer mantiene antecedentes, pero sin órdenes pendientes, por lo cual fue puesta a disposición del tribunal por robo en bienes nacionales de uso público y deberá enfrentar su control de detención. Preocupación, el Cuerpo de Bomberos de Quellón dio a conocer que en lo que va del año ha atendido 11 emergencias por incendios estructurales, las que han dejado 6 víctimas fatales en la comuna. La institución calificó la cifra como alarmante, considerando que aún se está a mitad de año. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Quellón, Eduardo Obando, llamó a extremar las medidas de seguridad en las viviendas, especialmente en esta temporada de bajas temperaturas. Además, pidió realizar limpiezas periódicas de ductos y ventilaciones de calefactores a leña, cocinas y estufas, debido a que este tipo de situaciones sigue siendo una de las principales causas de incendios domiciliarios.
llevamos registrado 6 personas que han sido víctimas de incendio. Producto de ello, no deja de ser alarmante esta cifra, considerando que estamos, cierto, a la mitad de lo que va el año, y por lo tanto es pertinente hacer este llamado a atención y obviamente dar a conocer estas cifras que lamentablemente enlutan a muchas familias de nuestra comunidad.
Desde Bomberos insistieron en la importancia de mantener medidas preventivas para evitar nuevas emergencias que puedan afectar a familias de la comuna, reiterando el llamado al autocuidado, la prevención y la revisión oportuna de los sistemas de calefacción en las casas. Un hombre fue detectado con cerca de 2 kilos de droga adosada a su cuerpo en el aeropuerto de Puerto Montt. De acuerdo a lo que conoció la radio, la seguridad de la Dirección General de Aeronáutica Civil detectó a un sujeto que transitaba de salida en el terminal aéreo con elementos controlados por la ley 20.000. Otras fuentes aseguraron que se trata de cocaína y que el destino era la región de Magallanes. Tras ratificar la veracidad del hecho, la radio consultó al Seremi de Seguridad Pública sobre el nivel de control existente en el Tepual, lo que Francisco Muñoz abordó reconociendo dificultades, aunque dijo que son solo de coordinación.
Hay brechas, pero son brechas de coordinación. O sea, que habría que estar claro que la DGAC, que tiene a cargo la seguridad de los recintos aeroportuarios, tiene que también contar con la coordinación con Carabineros, Policía de Investigación en caso de hechos de mayor violencia. Y en ese sentido, los protocolos están plenamente coordinados por parte de ambas policías con la DGAC.
Quien se mostró alarmado fue el diputado del Partido Liberal, Alejandro Bernales, que ratificó los hechos y aseguró que el crimen organizado está usando los vuelos comerciales para transportar sus mercancías, agregando que falta presencia policial permanente.
Sin lugar a dudas, el aeropuerto del Tepual necesita más seguridad y presencia también de carabineros, porque una de las cuestiones también graves que ocurren en el Tepual es que no hay un carabinero de manera permanente. Hay un carabinero que está de manera aleatoria, transitoria, no está todo el rato. Entonces, en este caso en particular, por ejemplo, o en otros que ha tocado vivir en el Tepual, se tiene que llamar a carabineros, carabineros tiene que ir al lugar, que se demoran más de media hora en llegar.
En el aeropuerto del Tepual existe solo un sistema de escáner a la salida, el que está compuesto por un arco por el cual transitan los pasajeros, además de una wincha por la que avanza el equipaje y accesorios, y para ingresar no existen mayores controles.
La radio, alerta y oportuna.
El alcalde de Futaleufú, Fernando Grandón, fue formalizado por cuasi delito de lesiones graves luego que en octubre del año pasado colisionara a un motociclista tras ejecutar un giro a la izquierda no permitido en la esquina de Sargento Silva con Presidente Ibáñez en Puerto Montt. El hecho en su minuto provocó graves lesiones en la víctima, quien incluso quedó inconsciente producto del fuerte golpe. En la audiencia, el hombre identificado como Yves Bournier relató que su diagnóstico a la fecha sigue siendo incierto, ya que padece dolores y problemas para respirar.
Continúo con dolores, con algunos problemas respiratorios, porque ahí me tuvo un neumotórax, tuvieron que hacerme una pleuroctomía, que consiste en poner unos tubos en los pulmones, además de estar un mes hospitalizado entre Puerto Montt y Santiago también, donde me hicieron la segunda operación. Entonces han sido meses bien complejos.
El jefe comunal de Futaleufú compareció ante el Tribunal de Garantía vía Zoom y tras conocer los cargos en su contra, además de las pretensiones de la víctima que exige unos 300 millones de pesos como indemnización, se determinó que Fernando Grandón quede con prohibición de salir del país a la espera de una nueva audiencia que se ejecutará en agosto, en la cual se debatirá una medida alternativa para cerrar el caso. La situación en Calbuco no está para eso, han señalado distintas voces luego que se conociera una orden de compra de la municipalidad a fin de adquirir un chaleco antibalas, aparentemente para alcaldía. Nos va a contar más Damari Zubiabre. Hola, Damari.
Hola, Farián. Auditores, chaleco antibalas alcaldía. Ese es el nombre de la orden de compra por cerca de 500 mil pesos que emanó la Municipalidad de Calbuco y que se puede encontrar en la página web de Mercado Público para adquirir un chaleco antibalas interior. Eso quiere decir que se usa dentro de la ropa como una polera. Esta situación generó sorpresa en la comuna porque Calbuco, según señalan varias voces, no tiene una situación de seguridad que justificaría el uso de este chaleco antibalas por parte de la autoridad comunal o parte del equipo de alcaldía, que es como está nombrado este chaleco antibalas. Así lo señaló la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Silvia González.
Es muy delicado meterse en problemas ahí, yo digo. Yo no desconozco la situación, no puedo dar una respuesta como presidente de la Unión Comunal.
¿Problema como por qué?
Porque no hay, si hay delincuencia y todo aquí en Calbuco, pero a ese estado que lleguemos, no. Ya. No solamente el alcalde tendría que avisar, tendríamos que andar todo con antibalas.
El concejal independiente, cercano al Movimiento Amarillos por Chile, Pedro Yáñez, también señaló que la situación en Calbuco no da para usar el chaleco antibalas y por ende también indicó que en el último Consejo Municipal tampoco hubo siquiera una mención de esta adquisición por parte del alcalde.
No se sabe si es para el alcalde, es para alguna situación específica, porque en Calbuco no estamos para andar con chalecos antibalas. Tuvimos consejo municipal, tampoco dio cuenta de aquello. Si hay amenaza o hay alguna situación que pueda meritar en alguna circunstancia, no, la verdad es que no sabemos.
En la misma línea señaló el concejal socialista Óscar González que no tiene mayor información de si esto va a ser efectivamente para alcaldía o alcaldía lo adquirió para otra unidad o cuál es la razón de esta adquisición.
En Calbuco, si bien es cierto, tenemos problemas de delincuencia, pero no es un tema generalizado, es de la experiencia. Considerando que nosotros quienes tenemos representación pública, generalmente estamos en todos los territorios de la comuna, ¿cierto? Incluso en los que están indicados como en rojo por la estadística de carabineros. Y aún así no hemos sentido en ningún momento algún temor o algún tipo de miedo.
Ahora, para ir contextualizando, dentro de los planes de seguridad que estipularon tanto el gobierno anterior como el gobierno actual, en el caso del gobierno anterior, por orden cronológico, estaba el plan Calle Sin Violencia, que era como el más, por decirlo así, agudo, que abordaba también homicidios y otros problemas que se puedan generar de seguridad en las comunas. Solo estaba Puerto Montt en la región de Los Lagos. El actual gobierno ha priorizado dos barrios en la región que deben ser intervenidos por temas de seguridad: Alerce en Puerto Montt y Rahue en Osorno. No está Calbuco también dentro de los nombrados. Contraloría determinó en su momento que los municipios pueden otorgar protección excepcional y transitoria a alcaldes y concejales que sean amenazados. Pero todo esto bajo la justificación de un informe o una evaluación técnica y fundada que debe ser emitida por los organismos policiales competentes o por el Ministerio Público. Según información que fue entregada por la Fiscalía a la radio, de momento, desde el 2022 a la fecha, no hay ninguna causa vigente por amenazas, es decir, no han recibido denuncias por amenazas interpuestas por Marco Silva, entendiendo que es alcalde de Calbuco, que es la primera sospecha que se tiene. La radio también ha intentado contactar en reiteradas ocasiones al jefe comunal a través de WhatsApp o por llamado para conocer por qué se adquirió este elemento, quien no ha respondido a las consultas, a los llamados de la radio.
Sí, sería bueno que el alcalde contestara para ir dilucidando algunas cosas, ¿no? Despejando algunas cosas. Primero, si lo compró para él, para otra persona, aunque dice, ¿no es cierto?, que es para la alcaldía, pero vamos a colocar.
El equipo de la alcaldía a veces puede ser grande.
Claro, puede ser grande. Vamos a colocar ahí dejar la interrogante, ¿eh?, para que nos diga primero para quién se compró, si ha recibido alguna amenaza que no ha sido denunciada en los tribunales o la fiscalía, pero que pudiera haber sido, en un entorno más privado. Si es por eso que alguien está dentro del equipo de la alcaldía temiendo por su vida para poder adquirir este elemento que ha llamado claramente la atención, y más por lo que dices tú, porque Calbuco no es una comuna que esté sindicada como una comuna de alto riesgo, digamos, para que alguien del municipio tenga que estar usando un chaleco antibalas.
Sí, y también es relevante otro tema, el tipo de chaleco que se adquiere también es particular.
Claro, no se nota, digamos, no se ve. No es el que va sobre la ropa, el que todos vemos, por ejemplo, que usa la PDI o Carabineros. Esto va bajo la, pues, bajo una camisa, como una especie de camiseta, de polera.
Polera. Uh-huh. ¿Y por qué también es particular eso? Porque el equipo municipal de Calbuco ocupa chaleco antibala en efecto y también casco antibala, pero los que van sobre la ropa. Entonces ahí igual hicimos esas consultas porque era también relevante saber si, por ejemplo, la alcaldía lo haya puesto con nombre para la alcaldía, pero lo haya adquirido para seguridad pública. ¿No comparten las mismas características?
No, uno tiende a pensar que esto es un uso que se le va a dar no solamente, o sea, a ver, permanentemente. El que lo use va a ser desde que se levante hasta que se acueste, va a andar con este tema. No solamente cuando salga a hacer algún tipo de situaciones. Y para pensar eso es que alguien que tiene mucho miedo de que le pueda pasar algo o que haya recibido algún tipo de amenaza. Lo que uno, a ver, aquí comienzan a salir muchas tesis, si además, ¿no es cierto?, desde la autoridad, claro, no habla y no aclara cuál es el punto. ¿Por qué? ¿Por qué la compra?
Claro, o sea, ahí la primera respuesta. ¿Y por qué tampoco lo dijo en el último consejo municipal? Porque para que también la ciudadanía contextualice.
¿No tiene la obligación?
Es que no, pero esta orden de compra se empezó a viralizar a través de redes sociales y no se tenía certeza si era verídica o no. Las consultas se empezaron a hacer incluso desde antes de que se realizara el último consejo municipal, que fue ayer. El alcalde, desde ayer lo hemos intentado contactar y no ha respondido a los llamados. Entonces, también ahí la pregunta es por qué ni siquiera se mencionó en el Consejo Municipal. Porque claro, ya, puede que no tenga la obligación, pero igual es importante por parte de una autoridad comunal dar señales.
Absolutamente, pero estoy solo separando lo legal, digamos, de lo formal, de lo que debería ser. Él no tiene obligación, pero sí, no, se va a hacer una... A ver, si esto se iba a saber y se iba a saber, ¿no? Iba a levantar esta, justamente iba a desatar estas preguntas y él podría haberlo dejado súper claro en el consejo. Haber indicado, ¿no es cierto?, se hizo una compra y por qué se hizo. O contestarle a los medios de comunicación.
Claro.
Esperamos que, alcalde, nos está escuchando, sabemos que nos escucha. Y a ver si puede contestar nuestro llamado para aclarar esta situación. Le va a hacer bien a usted, le va a hacer bien sobre todo a la gente de Calbuco, que va a estar más tranquila a lo mejor, ¿no es cierto?, y en general a la opinión pública. Gracias, Damari.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, cuidamos tu salud y tu tiempo. Visita una de nuestras modernas unidades de toma de muestras de laboratorio y obtén resultados rápidos y confiables. Estamos ubicados en Panamericana 400, Paseo Cardonal Strip Center, Mall Paseo Puerto Varas y ahora también en el Mall Paseo Chiloé. Clínica Puerto Montt, líderes en la región. Conócenos en clinicapuertomont.cl.
¿Necesitas arrendar o comprar maquinaria? En Equipos Industriales Puerto Montt tenemos todo para hogar, industria y empresa, herramientas, hidrolavadoras, betoneras y más. En Puerto Montt, Las Quemas 1109 y en Castro, Panamericana Sur 2079, al lado del casino. Más de 25 años de experiencia.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
Casi 500 trabajadores del puente sobre el canal de Chacao iniciaron su último proceso de negociación colectiva con el consorcio a cargo de la obra, lo que genera tensión en una etapa clave del megaproyecto. El sindicato advirtió que si no existe acuerdo, antes del 11 de agosto podrían iniciar una huelga legal que eventualmente afectaría el cronograma del viaducto, cuya entrega está prevista para 2028. Los detalles con Hans Barrows. Hans, buenas tardes.
¿Qué
tal, Farián, auditores? Este proyecto de contrato colectivo, como se denomina, fue ingresado en las últimas horas por el sindicato Sin Trazar Chile, el cual representa a 475 trabajadores de este viaducto colgante. El presidente de esta organización, Luis Cortés, en conversación con la radio, dijo que buscan abordar pagos pendientes, condiciones laborales, jornadas de trabajo y también especialmente medidas de seguridad para las próximas etapas de la obra, aquellas vinculadas a faenas de mayor complejidad como trabajos en altura y también labores asociadas al sistema de cables que se viene en los próximos meses.
Bueno, nosotros esperamos que en este proyecto de contrato colectivo se pueda negociar, porque la fecha límite es el día 11 de agosto. De no mediar algún acuerdo, ese día debería partir una huelga legal. Nosotros en este periodo esperamos llegar a acuerdo con la empresa. Tendremos que se están terminando etapas. Miren, un despido seguramente a fin de año o el próximo año. Están llegando empresas nuevas. Entonces tenemos que nosotros, antes que ocurra eso, negociar con la empresa. Hay algunos temas que están pendientes, unos pagos de unos feriados en el 10x5, unos pagos de hora extra que tenemos que saldar con la empresa, también asegurarnos que en el futuro existan las medidas de seguridad, existan medidas de jornada, porque lo que se viene es más complejo de lo que ha ocurrido.
¿Por qué se ha señalado que eventualmente afectaría este cronograma? Se ha dicho que en ese contexto Cortés acusó que habrían señales totalmente negativas por parte de este consorcio durante el proceso, apuntando a despidos de algunos trabajadores y al presunto incumplimiento de acuerdos previos. Por ello, la organización solicitó reintegros de estos trabajadores y una mayor disposición al diálogo a fin de evitar que el conflicto escale las próximas semanas y termine afectando el desarrollo de estas faenas.
Esperamos que sí, pero hasta el minuto todas las señales que ha dado la empresa han sido inequívocas. De hecho, despidió a unos trabajadores con negociación, que le pedimos el reintegro, no está respetando cierto acuerdo. Entonces da la impresión que mucha empresa quiere terminar e irse, pero no es tan fácil, digamos. Hay varias cosas que tenemos que todavía solucionar con ellos, pero hasta el minuto las señales de la empresa son en otra dirección. Entiendo de que los plazos están establecidos para que esto se termine en 2028, y obviamente que haber una huelga, esto no se va a poder cumplir, yo creo, digamos, con el clima, con todo y una huelga, con esto definitivamente creemos imposible que la empresa termine los plazos que está comprometida.
Otro de los puntos planteados por Sin Trazar es la eventual incorporación de una empresa china para ejecutar labores asociadas al cable principal del puente. Según Cortés, esas faenas serían realizadas principalmente por trabajadores extranjeros, junto con la posible llegada de soldadores desde el exterior, por lo cual pidió claridad sobre la planificación, las normas de seguridad, las jornadas y también las condiciones laborales que regirán durante esa etapa. Finalmente, el dirigente afirmó que públicamente se suele destacar el avance físico del puente, que a la fecha lleva casi un 65% de avance, pero no siempre el rol de los trabajadores que han sostenido la construcción durante todos estos años. Por ello, llamó al consorcio a dialogar y a buscar un acuerdo que permita dar continuidad al proyecto en mejores condiciones laborales, Farián.
Sí, efectivamente, porque la verdad es que esto es una obra de largo aliento que ha tenido, bueno, muchos bemoles, Hans, entre esos, estos inconvenientes, estas negociaciones entre la empresa y los trabajadores, y sobre todo, ¿no es cierto?, con Sin Trazar, que está planteando esta posibilidad de llegada de los trabajadores extranjeros, que pone nervioso, obviamente, a quienes laboran y que son connacionales.
Sí, ese es parte de los importantes puntos que están en un proyecto de bastantes hojas que entregaron a este consorcio, y destacar que en términos y en resumen, estas solicitudes de mejoras laborales, salariales, pago de bono, algunos beneficios, y también piden la regularización de jornadas, seguridad de trabajo en alto riesgo, es parte de la preocupación, tomando en cuenta que son dos los sindicatos al menos que están presentes en esta construcción, y uno de los más importantes es Sin Trazar, que agrupa casi 500 trabajadores. Por eso hay tensión durante estos días respecto a este acuerdo, y donde ya se ha señalado que no habrían muchas señales positivas por parte de este consorcio. Así que estaremos pendientes a lo que ocurra en los próximos días.
Gracias, Hans.
En Radiograma, todas las voces.
Pero Tras una denuncia por vulneración al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ofició a las municipalidades de Puerto Montt y Calbuco para conocer las acciones que se están tomando en el resguardo del humedal Siete Islas, porque un privado está realizando obras que intervienen los cauces del sector, según se denunció. El director del INDH, Mauricio Maya, explicó las acciones que se podrían tomar a futuro por parte de los involucrados.
La comunidad puede tomar acciones, también se puede eventualmente realizar alguna presentación judicial o alguna denuncia con un poco más de información a la Superintendencia de Medio Ambiente. Ahí hay que ver lo que encontramos, digamos. Lo que tenemos nosotros ahora es una denuncia de comunidades que consideran que su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación está afectado.
La denuncia fue interpuesta por la agrupación Siete Islas en Defensa de la Biodiversidad y su Ecosistema, que denunció la intervención en las lagunas del sector en la ruta entre Puerto Montt y Calbuco, conductos que estarían desviando cauces, además de drenaje a los cuerpos de agua. El Hospital de Puerto Montt inició una auditoría médica por un caso de presunta violencia obstétrica contra una mujer con discapacidad intelectual que no habría sido atendida adecuadamente en la urgencia del recinto hospitalario, obligándola a dar a luz en su casa. La joven asistió en dos oportunidades al establecimiento en un lapso de 24 horas por sangrados, pero en ambas ocasiones habría sido dada de alta. Primero asistió con su esposo e hija y luego debió ser trasladada en ambulancia. Pese a ello, en el hospital le habrían indicado que debía ir a su casa hasta que aumentara la intensidad del sangrado. Así lo indicó su hermana Irma Vázquez, quien criticó el actuar del director del recinto tras el caso.
Le dicen que se devuelva, que todavía no es el momento del parto, que tiene que llegar, te voy a decir las palabras textuales como ella me dijo, como le dijo la matrona, tienes que llegar con un chorro de sangre. Y se fue a su casa. He recibido el apoyo de varias personas, de la Seremi, pero así no del director del hospital, que me parece asquerosa su forma de actuar, de verdad. Cero empatía, cero nada. Así que yo quiero sanciones para las matronas que estuvieron allí, que le dieron el alta a mi hermana, no más violencia obstétrica.
Vázquez, quien ayudó en el parto que fue realizado en una cama, anunció que está preparando acciones legales para que su hermana sea indemnizada, mientras que la mujer afectada ahora está internada luego que tras dar a luz fuese trasladada al hospital regional. Bajó en 8 puntos la percepción de riesgo del alcohol en los lagos, según alertó Senda, organismo que además advirtió que casi la mitad de los adolescentes de 15 años reconoce tener dificultades para hablar con sus padres sobre sus problemas. La directora regional del servicio, Maritza Canobra, señaló que el alcohol sigue siendo la sustancia más consumida en la región y que su consumo se encuentra altamente normalizado, indicando que la principal preocupación es que el alcohol se percibe cada vez menos como riesgoso, mientras persiste en conductas de consumo intenso y episodios de embriaguez asociados especialmente a bebidas destiladas.
El panorama en la región de los lagos. El alcohol es siempre la sustancia que más se consume. Y nosotros tenemos tres problemas en la región. El alcohol como una sustancia que está absolutamente normalizada en su consumo. La asociamos a un estado de bienestar, ¿cierto? Es la recompensa después de una jornada larga de pega, es el tercer tiempo después del partido. El segundo problema con el alcohol es la intensidad con la que se consume. Jueves, viernes, sábado, en fin, mucha embriaguez. También principalmente el consumo destilado, que produce una embriaguez distinta del fermentado. Y el tercer problema es que los últimos estudios nuestros bajó en 8 puntos en esta región la percepción del riesgo.
La autoridad agregó que la prevención no puede limitarse a la fiscalización o a los controles, sino que debe abordarse también en la familia, en los espacios laborales y en las actividades deportivas y comunitarias.
Sin censura. Se alargaron las ofertas de Mercado Pago. Abre tu cuenta y aprovecha hasta 40% de descuento adicional pagando con tu plata disponible de Mercado Pago en Mercado Libre. Extraordinario.
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información, revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicas USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Tuvexa, líder en cañerías de acero al carbono. Soluciones para el transporte de fluidos. Ahora también encuentras acero inoxidable. Cañerías, tubos, perfiles, planchas, fitting y flanges. Polpaico 404 Puerto Montt. Confía en Tuvexa para tus proyectos con calidad y rapidez.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Carabineros detuvo al presunto autor material de un homicidio ocurrido el pasado 30 de mayo en Quellón tras un ataque con arma blanca. El hecho se registró en la intersección de calles Santos Lincomán con pasaje Los Helechos, donde la víctima fue encontrada lesionada. Posteriormente fue trasladada hasta el hospital de Quellón, recinto en el que falleció debido a la gravedad de sus heridas. El mayor Gonzalo Morales entregó detalles de la detención del segundo involucrado en este caso, mientras que el primer imputado permanece en internación provisoria.
Personal de la CIP de la Sexta Comisaría de Quillón concretó la detención del autor material del homicidio perpetrado el día sábado 30 de mayo. Se logró debido a un trabajo minucioso e investigativo por parte de carabineros, donde mediante recopilación de antecedentes, peritajes a cámara, testigos y diversas acciones investigativas, se pudo establecer el autor material del delito. Ya con esta información y mediante orden verbal de la magistrada de turno, se materializó la detención de este individuo en la vía pública. El detenido corresponde a un hombre de 18 años, el cual mantiene un amplio prontuario policial y penal por delitos violentos.
El imputado fue puesto a disposición de la justicia para su respectivo control de detención. En tanto, las diligencias continúan para esclarecer la dinámica de los hechos y reunir nuevos antecedentes para la investigación que lleva adelante la fiscalía.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Esto indica la Dirección Meteorológica de Chile para el resto de la jornada: nublado, variando parcial en Puerto Montt con máxima de 15 grados. En Ancud se espera nubosidad parcial con 14 grados de máxima. Castro, 15 de máxima con cielo nublado, variando a parcial. Para Quellón, nublado y máxima probable de 14 grados. Vamos hasta Chaitén, donde el resto de la jornada se presentará con cielo nublado y máxima de 15. A esta hora en Puerto Montt la temperatura es de 15 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
En forma de trabajo día y noche con angostamiento de calzada en sector Puente Ragüe y trabajos hasta las 18 horas también con angostamiento en sector Iniabayas. Para consulta o emergencia están disponibles las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
23 minutos faltan para las 3 de la tarde. Llegamos al final de este radiograma. Ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Deportes Puerto Montt recibe este sábado al líder del campeonato, Cobreloa, por la fecha 15 de la Liga de Ascenso 2026. El encuentro se disputará a partir de las 12:30 horas en el Estadio Bicentenario Chinquihue, donde los albiverdes buscarán sumar puntos importantes para mantenerse en la parte alta de la tabla. Nos cuenta más Guido Miranda.
Claro, el conjunto aloíno llega como puntero exclusivo del torneo con 28 unidades, mientras que Deportes Puerto Montt marcha en la sexta posición con 22 puntos. Durante la semana, el plantel trabajó en la recuperación anímica tras la derrota sufrida en los descuentos ante Unión San Felipe y bajo la conducción técnica interina de Emilio Mancilla, prepara precisamente este partido clave frente a uno de los equipos más sólidos del campeonato. Escuchemos a Emilio Mancilla en Bio Bio Deportes.
Cobreloa es el puntero actual, con un funcionamiento ya bien definido, un rendimiento bastante bueno en lo que va del campeonato. Y nosotros, por otra parte, tratando de recuperar anímicamente, de volver a hacer que el grupo esté unido, compacto, ¿cierto? Porque es fundamental el tema ese. El grupo ha estado bien esta semana, bastante bien ya, recuperándose de lo que pasó la semana pasada, del golpe primero que tiene relación con la partida del técnico. Y después de la actuación que hicimos aceptable, ¿verdad?, allá con San Felipe, pero que nos llevó, fue un mazazo el gol del, ni siquiera puedo decir del último minuto, de los últimos segundos, fue duro, pero ya el otro día tenemos que estar enteros para afrontar lo que viene este fin de semana.
Por su parte, Cobreloa tiene efectivamente varias bajas que afectan el plantel. El técnico César Bravo aseguró que los jugadores jóvenes van a tener un papel clave en este partido, en este duelo que se va a disputar desde las 12:30 horas de este sábado en el Chinquihue. Bio Bio Deportes.
Seguimos revisando la información deportiva que nos trae ahora Felipe Espina.
Tarde en el Estadio Nacional, hoy Chile-Ecuador, fútbol de selecciones femeninas adultas, esto es en la penúltima fecha, la última para Chile, porque en la última jornada el equipo de Luis Mena quedará libre de la Liga de las Naciones, torneo clasificatorio a la Copa del Mundo de Brasil 2027, se juega en el Nacional, es ganar o ganar para Chile para asegurar su lugar y no depender de otros resultados, su lugar, no en el Mundial, sino que en el repechaje para la cita planetaria que, como ya está dicho, se jugará en Brasil el próximo año. Luis Mena y el análisis que hace de Ecuador, el rival de esta tarde en el Nacional.
Sabemos que va a ser un rival difícil, sabemos que va a ser un rival complicado, pero todo ese análisis que nosotros hacemos es en base de entregarle las mejores herramientas a nuestras jugadoras para que podamos solucionar cada uno de los escenarios que nos puedan plantear.
Varios escenarios, porque además Ecuador llega con una entrenadora nueva. Y eso obviamente que implica algunos cambios en la manera de jugar, en los esquemas. Esperemos que no le afecte a la Roja, que tiene esta chance de asegurar al menos su lugar en el repechaje a la cita planetaria. 35 años pasaron ya desde la obtención de la primera y única Copa Libertadores de América para el fútbol chileno. Aquel 5 de junio de 1991, Estadio Monumental, victoria del Cacique 3-0 sobre Olimpia del Paraguay. Dos goles de Luis Pérez, y uno de Leonel Herrera Jr. En el Estadio Monumental hay actividades a propósito de esta celebración, de esta conmemoración, y también algo de la actualidad del Cacique. Contigo, Benjamín Rojas, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Hoy es un día muy especial para el conjunto de Colo-Colo, porque un día como hoy, 5 de junio, hace 35 años, Colo-Colo superó por 3-0 a Olimpia en el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores de 1991 acá en el Estadio Monumental. Por este motivo hoy, en este estadio, por parte de Blanco y Negro, se organizó una conmemoración donde participarán el plantel, algunos jugadores del plantel de 1991. Ayer hubo una cena organizada por parte del Club Social. Por otra parte, volviendo a la actualidad de Colo Colo, volverá a la acción este domingo por la Copa de la Liga por la fecha 6 frente a Huachipato, donde se está jugando la clasificación. Pero ojo, podría llegar eliminado a ese partido porque hoy Coquimbo Unido, líder del grupo, enfrentará a Deportes Concepción. Sobre eso, hoy en conferencia de prensa se refirió el entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz. Escuchemos.
Sí, lamentablemente hoy en día en esta Copa dependemos del resultado de otro partido el día de hoy. Y preparar el partido el día domingo, independientemente del resultado. Nosotros somos una institución donde salimos a buscar el resultado y trataremos de ganar por la imagen del club y para terminar bien esta copa, dependiendo del resultado de hoy.
¿Cuál es la situación de Colo-Colo? Esto es el Grupo A. Coquimbo Unido está primero con 11 puntos. Juega hoy contra Deportes Concepción a las 20 horas. Y si gana, deja eliminado Colo-Colo. Por lo tanto, el conjunto Alo podría jugar el partido del domingo eliminado. Colo-Colo está en esa segunda posición con 10 puntos. Desde el Estadio Monumental, Bío Bío, la radio.
Ya, celebraciones entonces con respecto a esta fecha histórica para las hinchas del Cacique y para el fútbol chileno. Se ratificó Rancagua, nos comunicaba Roberto Rojas hace un momento que se ratifica el escenario, el teniente para el compromiso entre O'Higgins y Boca Juniors. Copa Sudamericana se jugará precisamente, seguramente con alguna reducción de aforo, pero por lo menos consiguió el cuadro rancagüino aquella condición, jugar como local en su estadio. Dos cosas para el cierre. Ya están definidos los finalistas de Roland Garros, segundo gran slam de la temporada. Alexander Zverev, quien derrotó en 4 sets a Jakub Mensik, el checo número 27 del mundo, y Flavio Cobolli, que avanzó sin jugar por un virus estomacal que afectó durante la noche a Matteo Arnaldi, el otro italiano 104 del mundo. No sé si en el futuro Arnaldi volverá a tener una chance de poder disputar un torneo de este tipo.
Y presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes, y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Bío Deportes fue una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Empresas Parque Esperanza, con más de 30 años de experiencia, ofrece a sus clientes cementerios parque, memoriales, crematorio y funerarias del más alto estándar internacional. Confíe en nuestra experiencia y nosotros nos preocuparemos de ofrecerle el producto más adecuado a sus necesidades y un servicio con la calidad y el respeto que merece. Visítenos en Serrano 11 Puerto Montt y Tata 91 Puerto Varas, parqueesperanza.cl o llámenos al 225-5222 las 24 horas del día.
La radio sirve a sus auditores.
Hay documentos en la radio a nombre de Juan Raúl González Delgado, Fernanda Antonia Flores Jaramillo, Jocelyn Uribe Miranda. Estas personas pueden retirar sus documentos en horarios de oficina de lunes a viernes en nuestros estudios en Antonio Varas 525, cuarto piso.
De los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Gracias por permanecer en sintonía de la radio con las canciones para acompañarte mientras avanza esta tarde de viernes. Sí, comenzamos el fin de semana prácticamente. Que sea bueno para todos, que lo pueda disfrutar. Si tiene alguna celebración este fin de semana, que todo salga perfecto, que le vaya muy, pero muy bien. 15 grados tenemos en Puerto Montt hasta ahora. Como siempre, unos días bastante extraños en pleno junio, casi comenzando el invierno, que ya el 21, ¿cierto?, llega a la nueva estación, pero esto parece un otoño primaveral, la verdad. Bueno, así están las cosas en este 2026, y siempre atentos a las noticias aquí en BioBio. Estamos atentos a lo que ustedes nos envían también al WhatsApp, lo que pasa en el tránsito, en cualquier lugar de nuestra región.
On my shoulder. CNR.es y Falabella te invitan a activar el modo mundial. Smart TV Hisense 50 pulgadas mini LED a $299,990 pagando con tu CMR. Además, juega y gana en el desafío mundial.
Lleno de... Por favor. Aramco te llena de potencia con Aramco Pro Force 97. Maximiza la potencia, aceleración y rendimiento de tu motor. Aramco Pro Force, libera la potencia de tu motor. Visita aramcostaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
¡Golazo! Como estas ofertas de carnes en supermercados Jugat. Pechuga entera Super, $3,490 el kilo. Trutro entero Super, $2,990 el kilo. Asado Carnicero Brasil al vacío, categoría B, $7,690 el kilo.
Supermercados Jugat.
50 años junto a las familias.
Donde comprar es ahorrar.
Ofertas válidas hasta el 8 de junio de 2026.
¿Sabías que puedes ahorrar en tus cuentas de la luz con energías renovables fotovoltaicas? Y en Govantes tenemos todo para que puedas maximizar tu sistema aprovechando al máximo la energía que producen tus paneles. No esperes más y apuesta por un futuro más sustentable. Contacta al correo energiasolar@govantes.cl. En Puerto Montt, Pilpilco 500.
El Cyber sigue en Copepa con oportunidades que no puedes dejar pasar. Ingresa ahora a copepa.cl y aprovecha descuentos increíbles para tus proyectos y el cuidado de tu hogar. No dejes pasar estas ofertas exclusivas Cyber. Entra hoy a copepa.cl y encuentra todo lo que necesitas al mejor precio, solo por pocos días, solo en Copepa.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es